Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i 34 minuts. El passat 22 d'abril es presentava a Sitges la temporada d'estiu. Es feia amb un acte innovador, a l'estil d'opening, i que vol repetir-se al llarg dels anys. Es feia en un any de pandèmia per tal d'impulsar un sector turístic. I es feia amb una novetat, que era la de presentar dos ambaixadors de Sitges per impulsar aquesta temporada d'estiu. Aquests dos ambaixadors eren la cubana, que avui precisament es presenta aquesta inauguració del 40+1 aniversari d'aquesta companyia teatral nascuda amb origen sitgetà, i l'altre ambaixador era Jorge Salvador, una persona fortíssimament vinculada al món de l'entreteniment en televisió, de l'entreteniment també en ràdio, i amb un vincle molt fort a Sitges, i que tenim avui a l'altra banda del fil telefònic. Jorge Salvador, molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Deia ara, embajador de Sitges, porque el vínculo que tiene Jorge Salvador con Sitges es fuerte.
Sí, ya mis abuelos veraneaban en Sitges, y ya desde entonces, pues yo prácticamente desde los 7-8 años he venido aquí todos los veranos, y ya luego pues pasé. Para mí es que es mi hogar. Yo, aunque he trabajado en muchos sitios, pues al final mi refugio siempre ha sido Sitges, ¿no? Y todos los fines de semana del año yo acabo estando en Sitges, y me veréis siempre por el paseo en bicicleta arriba y abajo, o sea que no tiene secreto.
Es alguien que quiere, por lo tanto, el municipio, quiere Sitges, y alguien que últimamente le vemos aparecer más en pantalla, aunque siempre ha estado detrás de las cámaras, detrás de los focos. Su vínculo con el mundo de la televisión es altísimo. Él es copropietario conjunto a Pablo Motos de la productora 7 y Acción, quien hace El Hormiguero, director de este programa de muchísimo éxito en la televisión, con una trayectoria televisiva importantísima. Ahora miraremos de hacer un pequeño repaso, que empieza en la radio, pero hasta ahora su cara no sé si la gente la reconocía fácil. Y últimamente tengo la impresión que está más dado a la pantalla. También le empezamos a ver en una sección, incluso en El Hormiguero.
Pero esto, te digo, es por absoluta necesidad. Te explico. Cuando llega la pandemia, de un día para otro, nos encontramos sin público, sin colaboradores, sin invitados, y decidimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos el programa o lo continuamos? Y decidimos continuarlo. Y para eso, de repente, ¿qué hacemos? Pues, espera, y yo justo unos días antes había hecho una masterclass en una universidad, y había hablado del Hormiguero, y me di cuenta de un pequeño detalle, y es que cuando ponía vídeos de la historia del programa, todos los alumnos se quedaban como alucinados, como diciendo, bueno, ¿cómo es? Bueno, estaban congelados oyéndome. Y dije, ostras, aquí posiblemente hay algo. Y le digo a Pablo, mira, llevamos 15 años de Hormiguero, 15 años de historia, de anécdotas, ¿por qué no explico alguna anécdota del programa? Y así empezó, por pura necesidad, porque no había nadie para hacer el programa. Y eso pues funcionó, y de vez en cuando pues cuando haga falta, solo cuando haga falta, pues aparezco. Pero vamos, que yo por mí me quedo detrás de la pantalla, como siempre he hecho, ¿eh?
Que es donde igual se siente más, no sé si es donde se siente más cómodo.
Sí, por supuesto.
¿La pandemia ha sido la situación más difícil que ha vivido en haciendo televisión?
Evidentemente, porque claro, que yo nunca había hecho televisión sin que haya podido estar el público en el plató, o sin que puedan venir invitados, y que hacer conexiones telefónicas y dejar de recibir invitados de Hollywood, y no poder y tener que controlar a todo el equipo, a una pequeña parte del equipo que es la que venía, y controlarlos pues haciendo test y con mascarillas, y una época que era dificilísima, donde es que no se hacían test. Te estoy hablando del mes de marzo, donde no había ni mascarillas, ¿no? Nosotros hemos gastado lo que se puede decir una auténtica fortuna en test PCRs en el último año, ¿no? Pero aún así hemos podido continuarlo y aguantar, ¿no?
Que entiendo que ha sido el gran reto. Su relación con la televisión empieza hace mucho, pero antes incluso de televisión empezó en la radio, y en una radio en Sitges, pirata.
Sí, bueno, es que ahora parece, lo de pirata parece gravísimo, y es que en los años 80
casi todo el mundo que empezaba en la radio empezaba en radios piratas, ¿no? Y había una radio pirata en una torre en el Viñet que todavía existe, que se llama Villáfrica. Y ahí Jordi Raventós montó una radio, Radio Sitges, que milagrosamente se escuchaba muy bien. Porque ¿qué pasaba? En aquella época, por culpa de las costas de Garraf, no llegaba la radio a Barcelona. Y no había ninguna radio en Sitges. La radio en Sitges que se oía pues era la de Vilanova, pero no había nada local, ¿no? Y gracias a esa radio, pues de repente se empezó a escuchar buena música y con sonido estéreo, ¿no? Y un día mi madre me dice, oye, ¿quieres ver que hay una radio que han montado aquí en un garaje? Bueno, pues llegué a esa radio, al Viñet, y el Jordi Raventós, el dueño de la radio, me dice, oye, me he quedado sin tabaco, ¿te importa que me voy al pueblo a buscar tabaco y te quedas tú en el control? Y digo, no, un momento, ¿no? Como diciendo, yo acabo de llegar, no sé nada. Y me dice, no te preocupes, mira, yo pongo un disco en directo y yo llegaré antes, pero si se acaba, tú simplemente tienes que apretar este botón y darle a este disco y darle a este volumen en el mezclador. Entonces, yo aterrorizado, este hombre se fue y me quedé solo. De repente en la radio, bueno, pues efectivamente no volvió a tiempo, se acabó el disco y tuve que hacer ese pequeño movimiento de darle al play y bajar un volumen y subir otro, ¿vale? Ese pequeño gesto me cambió la vida. Yo estaba estudiando ESADE en aquel momento y dejé ESADE. Lo dejé todo para irme a esa radio pirata en un garaje y ahí empezó todo, o sea, con una pequeña casualidad y una pequeña locura.
Una pequeña locura, y yo no sé si es su gran amor, el mundo de la radio y toda esta parte más técnica, ¿no? Porque yo creo que he escuchado en alguna entrevista que decía que es lo que mejor sabe hacer.
Sí, yo si en algo he sido bueno en mi vida es como montador musical. Ten en cuenta que ahora, ostras, es maravilloso porque hay ordenadores y tú solo apretando con Spotify, preguntando cualquier cosa, te aparece, ¿no? Pero en los años 80, bueno, pues que no había, el único sistema de grabación que había era el Revox, la cinta abierta. Bueno, pues había que hacer virguerías y en aquel momento yo considero que lo que había era virguerías. De hecho, fíjate que yo continué en televisión como montador musical, aparte de director de programas, y hacía las dos cosas a la vez también. Y ha sido, es mi pasión, la radio, ¿no?
Y de hecho lo ha trasladado al mundo de la televisión, porque incluso ahora mismo en El Hormiguero, la música y el fondo musical tiene mucha importancia en ese programa, que no pasa en muchos otros programas, ¿no?
Mira, yo en la época de la radio hice una cosa que nadie hacía, y era crear un archivo personal de música y efectos, hasta tener cientos de miles de tracks, ¿no? Perdona, que he oído...
Sí, porque ha entrado aquí. Sigue.
Exacto, y entonces, desde entonces, cuando de repente aparece una cosa que se llamaba MP3 en el año 97, yo creo un software que empiezo a utilizar en Crónicas Marcianas con ese archivo que había ido haciendo en la radio, que te estoy hablando de, y lo que te digo es cierto, cientos de miles de horas de música que he ido metiendo yo personalmente en los fines de semana, minuto a minuto, minuto a minuto, hasta crear una especie de Spotify propio de los años 80, ¿no? Eso me llevó a ese software que empecé en Crónicas Marcianas, y hoy en día en El Hormiguero se sigue utilizando ese mismo software que yo creé en el año 97 con ayuda de un informático que se llama Dani Saez, y desde entonces todavía se sigue utilizando a día de hoy en El Hormiguero, ¿no?
Caray, al margen de toda esta vertiente más musical, yo no sé si Jorge Salvador diría que el sello que le representa es el de hacer entretenimiento por encima de todo, y un entretenimiento casi siempre familiar, blanco y en directo, es decir, la importancia del en directo en todos sus programas, ya sean radio, incluso televisión, no sé hasta qué punto es fundamental.
Bueno, esa es la marca de la casa que tiene Siete Acción, ¿no? Que es sobre todo entretenimiento familiar y blanco, ¿no? Entretenimiento que toda la familia lo puede ver unido, ¿no? Desde niños, padres, abuelos, pues esa es la idea, ¿no? En directo es la magia, es lo más parecido. Hacer televisión en directo es lo más parecido a hacer radio. Con la única salvedad que en vez de depender de tres personas o cuatro que están en la radio haciendo un programa, o dos, pues en la televisión somos 100. Esta es la única salvedad, que es una salvedad muy importante, pero el hacer en directo. Y tanto es así que ahora mismo, por ejemplo, estamos produciendo un programa que se llama El Desafío, que estamos ahora mismo grabando la segunda edición, sí, que por otros motivos no se puede hacer en directo, pero yo lo hago en falso directo. O sea, yo los viernes grabamos a las 3:15, dura 2 horas y a las 2 horas se acaba la grabación. O sea, no paramos. Esa es una de las claves, que aunque sea grabado, poder trabajar como si fuera en directo, ¿no?
Salga mejor o salga peor, ¿eh? No se para.
Bueno, es lo que hay.
Es lo que da la sensación, de verdad, de que las cosas pueden pasar.
¿Echa de menos la radio?
Sí, yo después de haber dejado la radio hace muchísimos años, he ido colaborando en algunos programas, haciendo secciones de música y alguna cosa, pero ahora es que no tengo tiempo, pero yo sé que algún día volveré a hacer algo de radio, porque lo llevas dentro, ese duende que todo el mundo dice que te coge cuando haces radio, pues ahí está. Y todo eso, recordemos que llega gracias a Sitges, a la radio de Sitges, que luego pasó a llamarse Radio Joven de Sitges, que estaba en la calle Bonaire.
Sí, Radio Sitges, y que ahora de alguna manera ha vuelto. Y bueno, y luego estamos nosotros, que somos Radio Marisel, que ya llevamos también unos cuantos años aquí manteniéndonos, sobreviviendo. ¿Verdad? En esta locura de los medios, ahora con el mundo digital, no sé cómo mira el futuro alguien que sabe tanto del medio, ¿no? Y que ha estado en radio y que está ahora en televisión y que sabe tanto. Si esto converge bien, si la locura de internet, del mundo digital, puede convivir. Y se lo pregunto porque a la radio se la han intentado matar millones de veces, siempre iba a morir y ahí persiste. Con la llegada de internet también la televisión iba a morir. Es verdad que ahora están la televisión a la carta, ¿no? Que parece ser que es el gran futuro. No sé cómo ve el futuro alguien como usted, que sabe tanto.
Mira, la radio continuará toda la vida, y la prueba es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Yo estoy dando una vuelta en bicicleta alrededor del aeropuerto de Madrid, al lado del río Jarama, ¿vale? Y estaba escuchando la radio, estaba escuchando RAC ahora mismo, hace 10 minutos. Y lo que ha cambiado es el aparato, ha cambiado el transistor, y ahora a través de un teléfono tú puedes oír la radio perfectamente, y la radio de Cataluña estando yo en Madrid. O sea que es todo lo contrario, ha dado un salto potencial que antes no tenía, ha cambiado el aparato, pero no el medio, ¿no? Y en la tele es lo mismo. En la tele seguimos viendo la tele. O sea, la pregunta es, ¿la tele ha muerto? No. Seguimos viendo la tele de una manera diferente, a través de plataformas. Vale, pero ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿qué es lo que cuando estamos en casa, estamos cansados, no nos apetece salir, qué es lo que pones en tu casa? El aparato de la televisión, viendo otras plataformas, otra manera de ver la televisión. La televisión normal, esa que entendemos, pues está quedando para otro tipo de cosas, para el directo, para las noticias, para el deporte, pero el entretenimiento ha pasado, perdona, lo que es ficción sobre todo, ha pasado a las plataformas. Pero esas plataformas, ¿por dónde se ven? El otro día en una clase en una universidad me decían, bueno, pero nosotros lo vemos por el ordenador. Digo, no. Vosotros lo veis en ordenador porque en vuestra casa todavía quien manda es vuestro padre, y quien ve la televisión es vuestros padres. Pero cuando os vayáis a casa, esto que veis por el ordenador lo veréis por la pantalla grande, por la buena. O sea, ahora lo veis por el ordenador porque es vuestro medio que tenéis en la habitación. Pero si no, lo veríais por la tele, y es donde acabaréis viéndolo. O sea, el aparato y la televisión como tal, bueno, es que están, yo diría que en uno de sus mejores momentos, todo lo contrario.
Ok, y sobre todo para ofrecer entretenimiento, que es aquello a lo que se ha dedicado siempre usted, no sé si en algún momento se planteó pasarse la información.
¿Qué quieres decir? No te entiendo.
Es decir, ha apostado siempre en sus programas de televisión, también los de radio, por entretener, principalmente entretener. No sé, y aunque haya información, obviamente, pero no sé si en algún momento pensó en dejar el mundo del entretenimiento.
No. Yo, lo que pasa es que el entretenimiento y la información se cruzan muchas veces, ¿no? Y te digo, una de las cosas que nosotros hicimos en su momento en la radio hace muchos años fue
retransmitía el Barça en Humor. En una retransmisión se llamaban Forza Barça.
Forza Barça.
Y lo que hace, ahí lo que hacemos es información con entretenimiento. Por ejemplo, ¿no? Aquello fue histórico y era seguir al Barça con humor. Lo hicimos pues durante muchos años y eso es una mezcla de las dos cosas. Y el Hormiguero muchas veces es información. Yo qué sé, la semana que viene, por ponerte un ejemplo, tenemos a Felipe González. Y eso es pura información, ¿no? Llevado a un formato que en donde cabe de todo, cabe el entretenimiento y cabe cualquier cosa, ¿no?
Hablabas ahora de Forza Barça, que fue uno de los primeros programas de televisión en lo que nosotros empezamos a conocer a usted. También estaba Vídeos de Primera anterior y La Casa por la Ventana, que creo que fue la primera incursión televisiva, que aquello fue una locura. Y no sé si esta característica de hacer locuras, de atreverse, es también marca de La Casa, ¿no? Porque y no sé si ahora sería posible hacer lo que se hacía en aquella época.
Nada. Todo, bueno, esto te lo dirá cualquier humorista o cualquier persona que trabaja en el entretenimiento. Lo que se hacía en los 80 o en los 90 era, bueno, hoy en día estaríamos en la cárcel, pero prácticamente, o desterrados de España. Por desgracia hemos ido para atrás y ahora lo políticamente correcto manda y nada de lo que se hacía antes se puede hacer ahora. Nada. Y cuando digo nada, es nada. Es que, pero esto te lo dice cualquier humorista, cualquier monologuista está más echándose el freno ahora que hace 20 años. Y bueno, es la realidad. Igual luego volveremos otra vez a abrir un poquito más, pero lo políticamente correcto ha hecho muchísimo daño.
¿Y qué es lo que le inspiraba entonces y qué es lo que le inspira ahora para llevar a cabo semejantes locuras, pensaríamos ahora, de lo que se hacía antes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le inspira? ¿La vida diaria? Porque personajes, no, por ejemplo, como Carlos Jesús, o sea, aquello que hemos sabido luego porque lo han explicado que era real, que no era falso, pero es que cuando lo veías en directo llegabas a pensar que aquello no podía ser real.
No, aquello era totalmente real. Pero lo que, fíjate, ¿dónde nace Carlos Jesús? Para que te hagas una idea de lo que acabamos de hablar de la información. Carlos Jesús, yo lo veo por primera vez en un informativo de Antena 3, en donde dicen que hay un señor que... ¿Hola?
Hola. Te oímos, te oímos. No te vemos, pero no importa, te oímos. Ara no. L'hem perdut. En aquest passeig, clar, la ràdio ha evolucionat molt, però no sé si tant. Anem a veure si podem recuperar en Jorge Salvador i amb aquesta conversa tan interessant sobre el món de la televisió i de la ràdio i aquesta evolució o involució en alguns casos, eh? Comentava ara aquesta... Torna aquí. T'hemos recuperado, Jorge.
Perdona, ya ni me acuerdo de qué estaba hablando.
De Carlos Jesús. Exacto.
Nace en un informativo de Antena 3 donde dice, en un informativo que está, que hay un señor en Sevilla que cura el cáncer poniendo las manos.
Y salen unas imágenes y digo, bueno, esto es brutal, vamos a localizarlo. Y enviamos a Javier Cárdenas hace muchísimos años allí y empezamos a grabar. Cuando recibí el primer material dije, esto no se puede emitir todavía, vamos a grabar más porque este hombre es oro puro y antes de que se emita y que se eche para atrás hay que grabar muchas horas. Y efectivamente así fue, grabamos muchas horas. Y fue donde, como nace Carlos Jesús. ¿A través de qué? De la información, de la noticia del día. Yo, la inspiración está en lo que pasa cada día. Cada día hay algo que
dices, mira, de aquí hay una noticia, hay algo divertido o algo comentable o algo que puede pasar a ser entretenimiento, ¿no?
Buscando siempre el humor como base, es decir, ¿hasta qué punto el humor es importante? En la televisión y entiendo que en la vida, ¿no?
Sí. Es que sin humor, ostras, es que es muy difícil. O sea, incluso cuando tienes un momento duro de una operación o algo, una enfermedad en la familia, o buscas a veces un punto de humor, un punto de saber sacarle la gravedad al asunto, o la vida al final es un drama. Y nosotros, yo creo que en los programas que hacemos, por ejemplo en El Hormiguero, es una de las cosas que hemos intentado hacer, ¿no? Yo creo que durante la pandemia nosotros conseguimos que la gente durante una hora volviera a la normalidad en esos meses de marzo, abril, mayo, que las televisiones prácticamente habían cambiado, que solo daban malas noticias, ¿no? Pues de repente aparecer haciendo lo que hacíamos nosotros antes, de alguna manera, pues hace que la situación te sea más pasajera. Eso es lo que
función del humor.
Y además que lo pueda ver toda la familia, ¿no? Que entiendo que ese es otro gran reto, ¿no? Es decir, que se pueda sentar delante de un programa suyo desde el niño pequeño hasta el abuelo, pasando por la adolescente, por el papá y la mamá, y que nadie se sienta incómodo.
Así es como vendimos El Hormiguero a los directivos de Cuatro en su día, ¿no? El que fuera un programa para todos. La idea era lo que ocurre con los Simpson de alguna manera, ¿no? Que más o menos todo el mundo de la familia puede verlo, ¿no? De hecho, claro, cuando nosotros presentamos la idea y decimos que va a haber unas hormigas de trapo debajo de una mesa, nos miran como locos, ¿no? Y estos, ¿pero de qué van, no?
Y fíjate hoy en día lo que son Trancas y Barrancas,
que son dos personas que parece que tengan vida real, ¿no? Y quizás son más divertidos que cualquiera que haya en la mesa.
¿Y alguien que hace televisión desde hace tantos años, mira televisión, mira otra televisión?
Sí, yo miro mucha televisión.
Muchas cosas por saber, muchas veces por saber qué hacen los demás y saber qué,
cuáles son las tendencias que hay. Y luego yo lo que con mi mujer lo que veo son miles de series. Yo mi placer cuando estoy en invierno en mi casa de Sitges es poner la chimenea y viendo el mar, pues ponerme una serie por la noche y la mantita. O sea que veo televisión pues bastante. Yo siempre tengo la televisión en casa encendida. Yo lo primero que acabo al despertarme es poner la televisión de fondo y voy escuchando qué es lo que pasa. Es un electrodoméstico que en el fondo para mí es alguien de la familia.
Y que vaya sonando. Eso, entre otras cosas, en su casa de Sitges, que es donde le podemos ver en bicicleta, tal como está ahora en estos momentos, que es un medio que usa mucho Jorge Salvador, además del barco, Del
bueno,
barquito.
Yo tengo una barquita en el puerto de Guadol desde hace 30 años y hago una cosa que es maravillosa, que es navegar todo el año. Yo tengo la barca todo el año y salgo igual, si hace bueno y no hace viento, yo salgo igual en agosto que salgo en enero. Y eso es maravilloso. Y además, ya hace mucho tiempo con mi familia hemos descubierto algo sensacional, que es que delante de mi casa, a 10 millas, que son a 40 minutos navegando, hay delfines. Pues es que los tengo localizados. Además, es que yo voy con amigos a ver delfines y vemos muchas veces 40, 50 delfines que nos siguen en el barco, que pasean con nosotros. Eso es una cosa maravillosa. Y de vez en cuando, esto ya es más difícil de ver, pero las he visto muchas veces en el mes de... por Semana Santa, ahora ya está terminando, pero por esta época es ver ballenas.
Claro, ¿cómo no va a querer Sitges? ¿Cómo no va a querer Sitges?
Claro,
Jorge Salvador, le hemos de dejar aquí, que se nos acaba el tiempo.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Nada. Muy bien, un beso muy fuerte. Chao.